Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les presentaremos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada por Dios en el Sagrado Corán. Soy Silvia Calderón
y Rocío Hurtado,
y esperamos que nos acompañen hasta el final de esta emisión. Comenzamos recitando las aleyas 53 y 54 de la sura que perdona.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
Dimos la dirección a Moisés y dimos en herencia la escritura a los hijos de Israel como dirección y amonestación para los dotados de intelecto.
Si recuerdan, en el programa anterior dijimos que es una práctica divina brindar apoyo a los profetas y a los verdaderos creyentes y hacer que la verdad sea victoriosa sobre la falsedad. También en el día del juicio, los profetas y los siervos justos tendrán el privilegio de interceder ante Dios por sus verdaderos seguidores, mientras que, en contraste, sus oponentes y enemigos serán humillados, que es el peor estado de la historia. Las aleyas que les recitamos ahora indican que la guía es un favor divino y que todas las personas, incluso los profetas, la necesitan. En vista de este hecho, la guía divina otorgada a Moisés, saludos sean para él, abarca un amplio rango semántico que incluye la profecía, la revelación, la escritura celestial, es decir, la Torá y los milagros para probar su misión como invitado hacia el único creador del universo. La expresión de que los hijos de Israel, es decir, los descendientes del profeta Jacob, saludos sean para él, son herederos del libro divino, significa que 12 tribus israelitas podrían hacer uso de la Torá y sus directrices, generación tras generación, como la propiedad heredaron sin trabajo, aunque hicieron un mal uso de esta herencia al desobedecer a Dios Todopoderoso y alterar su contenido después de Moisés y los otros profetas. La siguiente aleya agrega que la Torá fue una guía divina y un recordatorio para aquellos que poseían el intelecto para discernir la verdad de la falsedad. En la redacción del Sagrado Corán, la diferencia entre orientación y hidayá y recordatorio o sikra es que el primero indica el inicio de algo, mientras que el segundo designa recordar lo que uno ya ha escuchado y creído en él, pero lo ha enviado al olvido. En otras palabras, la escritura celestial es el medio de progresión de la guía para las personas racionales que se benefician mediante el uso del intelecto y el temor de Dios como requisitos previos para la comprensión adecuada de las enseñanzas divinas, en contraste con lo arrogante, lo sesgado, lo obstinado y los ignorantes que violan su contenido y así perecen.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, todos los seres humanos, incluidos los profetas, necesitan guía divina. Si los profetas reciben orientación divina directa a través de los ángeles del Señor Altísimo, la gente recibe orientación divina indirectamente a través de los mensajeros de Dios. Segundo, los profetas de Dios no dejan como herencia riquezas, jardines y palacios, pero su legado es el libro divino como guía para la gente. Tercero, los seres humanos siempre necesitan el recuerdo de Dios en todo momento, ya que las personas pueden olvidar la guía divina si no se recuerda al Creador omnipresente. Y cuarto, es el intelecto que guía a aquellos con la comprensión adecuada hacia la revelación divina y el camino hacia la salvación y la dicha eterna. Allahumma Rabban.
Ahora escucharemos la aleya 55 de la sura que perdona.
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
Ten paciencia, cado y celebra al anochecer y al alba las alabanzas de tu Señor.
Aunque esta aleya parece dirigirse, saludos sean para él y sus descendientes, es un general para todas las personas. Estamos en esta aleya para ser meditados. Primero, el mandato de ser promesa de Dios, que de hecho es verdad. El profeta es tolerante no solo con la amistad de los oponentes, sino la debilidad, la negligencia de sus compañeros. Es paciente contra las acciones incontroladas y la clave de la victoria es la paciencia contra las actitudes en todo momento. Que el profeta del Islam y sus seguidores salgan es verdad. El profeta y los primeros musulmanes fueron fruto de la paciencia y la perseverancia. Uno no puede vencer, resolver tantos problemas sin paciencia y perseverancia. El siguiente mandato es el perdón del pecado, para lo cual el Sagrado Corán ha usado la palabra san. Por supuesto, la infalibilidad y tampoco lo hace su bendifética, cuya pureza mencionada por Dios en la de la coalición, lo que significa este ser ni siquiera piensa en el en cometerlo. Sin embargo, está tan preocupado que se le pide que busque el perdón de misericordioso pedidos por sus seguidores. Este era el hábito de los infalibles también. Por lo tanto, debemos arrepentirnos de nuestras faltas y por el bien del profeta son de los pecados, ya que las puertas de la divina vida siempre están abiertas. El mandato de esta ley es glorificar a Dios Todopoderoso cada vez, ya sea en la tarde. Las palabras árabes utilizadas aquí, allí, que significa el atardecer, mientras que significa madrugada. Los dos momentos del día en que una preparada para alabar poderoso los asuntos diarios o los ha terminado. Por lo tanto, ponde soportar pacientemente las vicisitudes de la vida, purificar el corazón de los pecados y embellecerlo con el recuerdo del Señor como gratitud por la guía y los favores divinos.
De esta ley aprendemos que si un creyente en las penas debe ser paciente y firme en el cumplimiento de sus deberes. Incluidos los profetas y los santos tienen el deber de buscar todas las criaturas de Dios y cualquier cosa que hagamos de buenas obras es por divino. Segundo, debido a su alto grado de conocimiento, se sienten en deuda con él. Humildemente el perdón, aunque Tercero, la glorificación y alabanza debe ser constante para alcanzar la elevación espiritual y el fortalecimiento. Cuarto, de hecho, estamos agradecidos con Dios por sus recompensas y su infinita misericordia.
Ahora escucharán la aleya 56 del Perdona.
إِنَّ الَّذِينَ فِي آيَاتِ اللَّهِ رُسُلٌ أَتَاهُمْ نُورُهُمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِ فَاسْتَعِذْ بِهِ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
Quienes discuten de los signos de Alá, recibido autoridad, no piensan si alcanzarán refugio en Alá. Él es el quien todo lo oye.
Esta ley se refiere a la causa raíz de la negación de la puta con la verdad surge de la vanidad en lugar de la sensibilidad. Apestinados pueden no lograr su objetivo. La palabra que el Sagrado Corán es muyadalá, lo que significa disputas lógicas. También se usa en el más amplio de la verdad y la falsedad. En otras palabras, se entregan a argumentos ilógicos. Son personas arrogantes que intentan negar las enseñanzas divinas y evitan cuando carecen de autoridad en tales asuntos. Tienen a sí mismos poder y superior a los creyentes. Nunca lograrán lo que desean, por lo que se aconseja a los creyentes que busquen la protección de Dios Todopoderoso.
De esta ley aprendemos que la causa fundamental de la falta de fe y la negación de la religión por parte de muchas personas es la vanidad. Segundo, las personas arrogantes simplemente persiguen dominar y controlar a los demás, pero al final estarán expuestos y serán abandonados por la sociedad. Tercero, en todas las circunstancias debemos refugiarnos en Dios, especialmente frente a varias conspiraciones. Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy y nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Entrevistas de la actualidad.
Damos la bienvenida a Eduardo Viora, analista internacional, desde el lugar de los hechos, Buenos Aires, Argentina. Sale a la luz por el diario Página 12, un encuentro en Lago Escondido, Patagonia, Argentina, de grandes empresarios, altos mandos militares. Incluso se habla de jueces para desestabilizar el gobierno de Alberto Fernández, hostigar judicialmente a Cristina Fernández y que Macri quede impune de todo delito. A su juicio, ¿en ese encuentro es que acaso se gestó el atentado contra Cristina Fernández?
En ese encuentro que se conoció, no, porque ese encuentro fue posterior. El atentado a Cristina Fernández probablemente viene de un sector de derecha dentro del Partido PRO, el partido de Mauricio Macri, y gente ligada a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Es muy probable que en ese entorno hay que buscar a los autores intelectuales de este hecho, porque la política de Patricia Bullrich es una política de terrorismo verbal y de ir a los hechos, a la acción directa en la calle. La reunión del Lago Escondido probablemente, según nuestras investigaciones, que no hemos publicado porque no tenemos los hechos, probablemente se haya debido a un proyecto del príncipe Al-Thani, el emir de Qatar, que para desarrollar un centro turístico de gran élite internacional en la cordillera de los Andes, exactamente en la frontera entre Argentina y Chile.
En Lago Escondido, al parecer, según investigaciones que hace este diario, el propietario del lugar donde se reúnen es un magnate de origen británico. ¿Hay manos extranjeras también en estas tácticas de inestabilidad en el gobierno de Alberto Fernández?
Sí, pero no llega a mis conocimientos para decidir si ha sido el servicio de contraespionaje británico al cual pertenece el señor Lewis, el responsable. Uh-huh. Más bien viene por el lado de la internacional derechista que viene organizando Steve Bannon, el que fue asesor de Donald Trump. Es decir, donde está el partido ultraderechista español Vox, donde está Hermanos de Italia, actualmente en el gobierno de Italia, donde está la familia Bolsonaro. La familia Bolsonaro tiene estrechos lazos con la ultraderecha argentina, especialmente con el sector de Patricia Bullrich, y ha financiado financia muchas actividades, así como la campaña electoral del diputado ultraderechista Javier Milei. Es decir, hay una relación internacional, pero en principio, por lo que yo sé, viene por ese otro lado. La presencia británica en la Patagonia tiene un carácter mucho más estratégica y de largo plazo, y tengo entendido que no se meten de ese modo en la política argentina. Pero soy cuidadoso, obviamente. De los británicos se puede esperar cualquier cosa.
En pocas horas, señor Bior, se conocerá el fallo en el caso que se sigue a Cristina Fernández por supuesta trama de cohecho. ¿Qué marcaría este dictamen? ¿Cómo puede cambiar, acaso de hacerlo, el equilibrio político en Argentina?
Por lo que se espera, el fallo de la Cámara de Casación, es decir, de la segunda instancia judicial, va a confirmar la condena que se falló en la primera instancia. Aclaremos para el público, si la han condenado a la vicepresidenta de la Nación por hechos sucedidos aparentemente durante su gobierno como presidenta de la Nación, con el argumento de que por haber sido presidenta debía saberlo. O sea, si se ha reemplazado completamente el relevo de la prueba por un supuesto en función de la persona. Es decir, es lo que se llama el derecho penal de autor, que es típico de las dictaduras. Por otra parte, le han condenado por mala administración, cuando de acuerdo a la Constitución argentina el jefe de la administración es el jefe de gabinete, y sin embargo no se llamó ni se imputó en ningún momento de ese proceso que duró años, o sea, ninguno de los jefes de gabinete de la época de la presidencia de Cristina. Sobreselló al ministro de planeamiento de ese momento, pero no se sorprende. Es irrisorio. Y además no hay prueba, no hay ninguna prueba, porque se trata de las obras solamente en una provincia que además todos los peritos demostraron que se hicieron correctamente. O sea, esto es completamente política, la medida. De lo que se trata es de proscribir políticamente a Cristina Fernández, que sigue siendo la candidata con la mayor intención de voto para las elecciones presidenciales de este año. No creo que alteren mucho la confirmación de la sentencia esta situación. Lo que sí es importante que el presidente de la Nación hoy lo haya mencionado en un lugar central. Es decir, no puede haber democracia si se proscribe al candidato que tiene la mayor intención de votos. Es una grave violación de la democracia.
Detrás de la razón.
Hace semanas, el grupo de expertos del Boletín de Científicos Atómicos ubicó las manecillas del reloj mundial simbólico a tan solo 90 segundos de la medianoche. Quizás ustedes se preguntarán qué significa esto. Esto quiere decir que la humanidad está a poco del riesgo de un exterminio. Un exterminio que podría suceder por las armas de destrucción masiva, las armas nucleares. Pero, ¿por qué tras 8 décadas después del uso de una bomba atómica y sus consecuencias, a pesar de todos los esfuerzos internacionales, el objetivo de desarme nuclear sigue siendo difícil de alcanzar? Bueno, Irán ha reaccionado y además de señalar a actores clave en esto, hace un llamado desde la Conferencia de Desarme de la ONU a eliminar estas armas con el fin de fortalecer la paz y la seguridad mundiales y regionales. Ya estamos en marzo, esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Irán reitera que hoy es necesario pasos concretos hacia la eliminación de las armas de destrucción masiva, especialmente las nucleares, para fortalecer la paz y la seguridad mundiales y regionales.
Lamentablemente, los estados poseedores de armas nucleares, en lugar de cumplir con sus obligaciones de desarme, han desarrollado y producido nuevas generaciones y modernizado sus arsenales nucleares, lo que ha socavado el Tratado de No Proliferación y amenazado la paz y la seguridad internacional.
Al dirigirse al segmento de alto nivel de la Conferencia de Desarme, celebrada en Ginebra, Suiza, el canciller de Irán denunció que Israel es el principal obstáculo para crear una zona libre de armas nucleares en Asia Occidental.
La iniciativa de una zona libre de armas nucleares en Asia Occidental, que fue presentada por Irán, ha sido efectivamente bloqueada durante muchos años por el régimen sionista. El régimen israelí, con el apoyo de Estados Unidos, sigue acumulando todo tipo de armas de destrucción masiva, sin ser parte de ningún instrumento internacional de desarme legalmente vinculante y sin estar sujeto a ningún mecanismo de rendición de cuentas, salvaguardias o verificación.
Hossein Amir Abdollahian advirtió que cualquier ataque contra las instalaciones nucleares iraníes tendrá una respuesta contundente.
El régimen terrorista de Israel ha asesinado a varios científicos nucleares inocentes y, una y otra vez, ha amenazado con atacar las instalaciones nucleares pacíficas salvaguardadas de mi país. Si este régimen comete una agresión tan tonta, pagará un precio alto e insoportable.
El canciller de Irán recalcó que el programa nuclear del país persa es totalmente pacífico y continuará para siempre, señalando que una solución técnica entre Teherán y la Agencia Internacional de Energía Atómica será posible si este ente abandona sus enfoques politizados.
Irán está adherido, como se ha confirmado hasta ahora, a seguir plenamente comprometido con sus obligaciones en virtud de su acuerdo de salvaguardias integrales. Irán advierte contra cualquier posible decisión imprudente de la próxima reunión de la Junta de Gobernadores de la AIEA en marzo. Irán se reserva el derecho de dar una respuesta apropiada.
Finalmente, Amir Abdollahian acusó a Estados Unidos de ser el responsable de que actualmente los diálogos de Viena para la reactivación del acuerdo nuclear estén paralizados.
El estado actual del acuerdo nuclear es producto de las políticas y errores de cálculo de Estados Unidos. Nuestra experiencia pasada nos enseñó a participar en la nueva ronda de negociaciones con más cuidado y sensibilidad. Los pocos problemas pendientes podrían ser abordados fácilmente. Por lo tanto, sin condiciones previas y a través de la buena voluntad y determinación de todas las partes y en el marco de las negociaciones mantenidas hasta ahora, se pueden dar los pasos finales de las conversaciones.
Según el canciller de Irán, Estados Unidos necesita tener la voluntad y la fuerza para concluir las largas conversaciones. Añadió que Teherán sigue dispuesto a continuar hasta la conclusión del acuerdo.
Bien, allí teníamos entonces parte de lo que fue este discurso del canciller iraní en esa conferencia, la edición 2023 de la Conferencia de Desarme de la ONU. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas para la jornada. Hoy está con nosotros Enrique Refollo, politólogo, doctorando en geografía militar, experto en geopolítica. Nos acompaña desde la ciudad de Madrid, en España. Y también nos contribuye en el análisis José Antonio Alcaide, analista político, militar retirado, licenciado en geografía e historia desde la capital española. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Enrique, gusto saludarte, ¿qué tal?
Un gusto saludarles de vuelta, mucho gusto y afortunado de estar de vuelta.
Igualmente para nosotros y en este tema clave, vital, y un gusto como siempre, José Antonio, bienvenido a Detrás de la Razón.
Hola Dani, un saludo para ti, para el equipo y sobre todo para los que nos están viendo.
Bueno, yo quiero iniciar en esta ocasión contigo, Enrique. Allí teníamos, lo veíamos, una nueva edición de la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas en un panorama por demás alentador, pues a nivel internacional. Fíjate que de hecho, y lo decía en mi introducción a esta edición, hace tan solo semanas, a finales del mes de enero, el grupo de expertos del Boletín de Científicos Atómicos ubicó las manecillas del reloj mundial, ese reloj simbólico, a tan solo 90 segundos de la medianoche, que quiere decir pues la cercanía a un exterminio del planeta, de la humanidad. Y yo te quiero preguntar e iniciar esta edición, ¿por qué después de tantas décadas, no teniendo como objetivo ese desarme, un objetivo además mundial, desde que se lanzara una bomba atómica de Estados Unidos y a pesar del Tratado de No Proliferación Nuclear, no ha sido exitosa esa eliminación de armas nucleares y armas de destrucción masiva?
Bueno, en este caso sería como decirle a Estados Unidos que por favor deje su hegemonía global, porque los demás no tienen hegemonía global, entonces que ellos no la tengan. La respuesta en ese caso de Estados Unidos va a ser, pues váyanse por ahí, que nosotros lo tenemos y no lo vamos a abandonar. Pues eso mismo es lo que pasa con las armas nucleares. Ellos fueron los primeros en tenerlas y los únicos en usarlas, y a partir de ahí otros países, en aquel momento la Unión Soviética, luego Francia, Reino Unido, la República Popular de China, la India, Pakistán, Corea del Norte y el Estado de Israel tienen en su armamento, en su arsenal, armas nucleares, y eso las lleva a un estatus muy diferente. Por supuesto, esos países no van a abandonar eso que les hace diferentes y que les da, como hemos visto en otros casos, esa disuasión frente a un ataque, sobre todo de estos países asiáticos, respecto a Estados Unidos. Bueno, ya lo vimos en el 51 cuando el general MacArthur amenazó con, propuso bombardear nuclearmente a China, a la China comunista. Fue retirado del cargo, pero no deja de ser significativo de cómo algunos lo ven, o cómo desde Zelensky o desde otros partidarios de la guerra contra Rusia hablan abiertamente de usar armas nucleares contra Rusia y como que es parte del lenguaje que ellos entienden. Básicamente es su última fuerza, su último recurso, pero es desde luego un recurso masivo. Por eso ni ellos lo van a abandonar, porque es lo que les hace, lo que les da el último escalón de la hegemonía global, y otros países que las tienen no las van a abandonar, porque precisamente si no les han invadido, como es el caso de Corea del Norte, es por tener armas nucleares.
Bueno, allí bastante claro tu análisis. Yo quiero, José Antonio, bueno, como siempre contrasto esta primera interrogante, y seguro tú tendrás tu consideración del por qué ha sido imposible pues esa destrucción de este tipo de armamentos. Pero adicionalmente te pregunto, allí Irán, en voz de su canciller, lo escuchábamos, ha denunciado que Israel, si nos enfocamos en la región de Asia Occidental, ha sido el principal obstáculo para crear o para que se conforme una zona libre de armas nucleares en esta región. Y allí entonces cabe la pregunta de cómo es posible que un actor, no como Israel, que tiene un arsenal secreto de ojivas nucleares y que no está sujeto a ningún mecanismo de verificación ni de rendición de cuentas, haya sido ese punto de tranca para esto, como lo ha señalado Irán.
Bueno, lo primero decir que Enrique ha hecho un análisis perfecto. Entonces ya a mí me queda poco que decir, pero lo más importante es que existe esas negociaciones, que Irán está actuando de una manera que yo entiendo como correcta, como la que tiene cualquier país razonable, mientras que la actitud, como siempre, de Estados Unidos, pues es la de la dilación. Llevamos años hablando de este tema, en el cual lo único que sucede es que Estados Unidos va dando largas, va poniendo palos a las ruedas para que no giren, Y todo esto es porque, Estados Unidos depende en gran medida de Israel. Tú dices, ¿cómo es posible que un país como Israel? Israel tiene una capacidad económica indirecta, no directa, sino indirecta, muy grande. ¿Y a qué me refiero? La economía de Estados Unidos está en manos de Wall Street. Y Wall Street está en manos de los judíos. O sea que hay poco que discutir sobre ese tema. El uso que está haciendo de su poder económico el pueblo judío en contra del resto de la América, porque es ellos contra todos, pero utilizando a gente. Ahora mismo es como comentaba Enrique con el tema de Ucrania. Ucrania es carne de cañón en una guerra contra Rusia para debilitar a Rusia. Pero ellos están hablando, Stoltenberg y toda su camarilla, de vez en cuando amenazan con el uso de armas nucleares en esa guerra. Eso es una barbaridad. Uh-huh. Es una barbaridad el uso de cualquier tipo de arma nuclear, porque en el momento en que alguien utilice un solo, se va a desatar un tú me has lanzado, tú me lanzas, yo me lanzo, uno sería el fin de la humanidad y volveríamos a la edad de piedra. Yo creo que Estados Unidos debiera de dejarse, los dirigentes de Estados Unidos debieran de pisar un poquito el terreno, ver la situación, porque ellos están muy encerrados en sus oficinas y no entienden nada más que lo que pasa en Estados Unidos. Pero la vida en Estados Unidos no es como la vida, por ejemplo, en Oriente Medio. Ellos tienen que ser comprensivos con la situación y sobre todo le tienen que tapar un poquito, le tienen que parar un poquito a Israel, porque Israel últimamente está muy crecido. Y la solución de, bueno, pues le apretamos el botón y que sea lo que Dios quiera, no es una solución adecuada. Yo creo que Irán ha aguantado mucho, lleva muchos años aguantándolo de, bueno, mañana nos vemos y lo solucionamos, y mañana pasado nos vemos y lo solucionamos. El canciller iraní, desde luego, tiene una paciencia digna de encomio, porque tratar de hablar con Estados Unidos, que Estados Unidos hace lo que le dice Israel, o sea, está hablando con el sátrapa de quien verdaderamente manda en este negocio. Y así el futuro yo personalmente lo veo muy negro, lo veo en esos 90 segundos, por desgracia.
Por desgracia, como bien indicas. Fíjate, y voy contigo, Enrique, no han sido secretos, ¿no?, las denuncias de Irán sobre la responsabilidad de Israel, por ejemplo, en el asesinato de varios de sus científicos. También hemos escuchado, hemos visto al régimen israelí cómo ha amenazado sobre atacar, ¿no?, las instalaciones nucleares pacíficas de la República Islámica, y en este sentido Teherán ha advertido sobre su respuesta si Israel se atreve a tales fines. ¿Cómo podemos poner hoy en una balanza, ¿no?, la disuasión de Irán y en este sentido si Israel se atrevería o no a cruzar esas llamadas líneas rojas de Irán?
Bueno, pues como hemos visto además recientemente, el Estado de Israel no tiene problemas en bombardear hasta zonas civiles en Damasco, en Siria, atacar Líbano cuando le ha convenido, atacar también Irak en los 80, en la guerra entre Irán e Irak, también atacó... Atacó a Irán, por supuesto. Es decir, tenemos una serie de ejemplos, no solo históricos, sino recientes, de que si ellos quieren atacar a alguien, atacarán, lo justificarán, y luego desde Estados Unidos y todos los medios occidentales dirán, bueno, se lo merecían, era por la seguridad del mundo, si lo hacen ellos está bien, o directamente que nadie lo mencione, que nadie diga nada, y vamos a hablar de que si el presidente de Estados Unidos ve fantasmas, o que Putin está moribundo, o cualquier otra cosa, para desviar la situación y que no se hable del tema. Es decir, o lo justifican o desvían la atención a otros temas, pero hemos visto, como digo, que tanto históricamente han hecho lo que les ha placido,
sí,
atacando, bombardeando ejército, haciendo asesinatos selectivos, y no hay ningún problema.
Sin embargo, Enrique, y en este sentido quisiera ser reiterativo, pudiéramos ver, aun cuando bien sabemos el historial de ataques por parte del régimen israelí, ¿Sería Irán realmente un blanco fácil tomando en cuenta toda la disuasión y la preparación y la capacidad que tiene Irán en materia defensiva?
No, por supuesto, no sería un blanco fácil, pero para eso intentarán que haya algún tonto que les haga el servicio como los ucranianos le están haciendo por el lado de Europa. Hemos visto cómo intentaron utilizar a Colombia contra Venezuela en 2019, como precisamente quien lo hizo fue en Bolton, el secretario de Defensa, que en los últimos meses estuvo también paseando por el tema de Ucrania, reuniéndose hasta con el ex primer ministro Boris Johnson para ver si fomentaban la guerra en Ucrania. Lo intentaron también y lo seguirán intentando con Taiwán, a ver si la instrumentalizan contra China. Y en este caso, ¿quién es el tonto útil de la ecuación? Azerbaiyán, porque precisamente es el país que tiene muchísimas relaciones militares y económicas con el Estado de Israel. Y por otro lado está la cuestión del nacionalismo azerí. Igual que utilizaron el nacionalismo ucraniano contra Rusia, también lo utilizan desde Azerbaiyán, de que Azerbaiyán no solo tiene que reclamar parte de Armenia directamente, no me refiero a Artsaj, me refiero directamente a Armenia. Y que como hay dos regiones en Irán que también se llaman Azerbaiyán, pues uno más uno son tres. Las dos regiones de Irán que tienen que pasar a Azerbaiyán, y claro, ¿cuál es la posición iraní? Oigan, pero es que ustedes se llaman como mis regiones, no al revés. Entonces, bueno, ahí sabemos dónde va a estar el punto de conflicto en toda esa zona, que también encuadra con las protestas que viene habiendo desde septiembre por el precisamente por la zona kurda fronteriza con Irak y con Turquía. Es decir, el punto de conflicto, el eje de quiebre va a estar en esa zona, en la frontera con Azerbaiyán y con Turquía e Irak, en el noroeste de Turquía.
Un punto neurálgico digno de otra edición y de un análisis más profundo. José Antonio, voy contigo, el tiempo apremia y no quiero que se quede por fuera. Bien sabemos, y lo ha señalado propiamente Irán, se aproxima una nueva reunión de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en marzo. Irán ha denunciado, pues, ya en reiteradas ocasiones los enfoques politizados por parte de la agencia, aun cuando también sabemos, y puede sonar contradictorio, que la misma agencia ha emitido numerosos informes donde, pues, constatan la colaboración de Irán en el proceso de verificación. Pero, ¿qué esperar de esos próximos diagnósticos o de esta Junta de Gobernadores, recordando además, ¿no?, que la doctrina de Irán sobre su programa nuclear con fines pacíficos es la disuasión y la defensa en caso de ser atacado?
Bueno, lo primero y más importante, hay una pregunta por mi parte: ¿quién paga a la agencia? ¿Quién mantiene la agencia funcionando? Pues la mantiene Estados Unidos y los intereses israelíes. Entonces, cuando tú le pagas el sueldo, le pagas la hipoteca de la casa y le pagas el coche a los señores que tienen que decidir algo, lo normal es que decidan algo a tu favor, porque tú eres quien les pagas. Ese es el grandísimo problema de todas las agencias internacionales, que Estados Unidos e Israel, ayudando, pues tienen controlado económicamente a quien mueve y dirige esas agencias. Como no pueden tampoco pues decir que Irán es muy malo, pues dicen aquello de no, si Irán está haciendo las cosas, se le pide que haga esto, se le pide que haga lo otro, y lo hace. Pero ahí está el truco, en el pero, y ese es el gran problema. El problema es que era en marzo, habrá una reunión, y volveremos otra vez a lo mismo. No es el momento, irá 100% de lo que se le pedía, y esto pues va. En realidad, ellos están jugando, desde mi punto de vista, a ver qué pasa con todos esos frentes que nos ha hablado Enrique hace un momento. Básicamente el frente ucraniano, ellos están apostando muy fuerte ahí, y eso les puede costar un gran disgusto, porque son capaces de apretar el botón, y si ellos apretan el botón y lanzan su bomba, automáticamente Putin no se va a quedar mirando, va a responder, y entonces es la destrucción total. El tema de Azerbaiyán es mucho más complicado de lo que parece. Lo ha sacado Enrique a colación.
Así
y aplaudo, porque Irán tiene el enemigo en la puerta de atrás, y eso es muy peligroso, porque en cualquier momento los norteamericanos y los israelíes pueden justificar cualquier acción que ellos hagan por un ataque que pueda venir de por ahí. Yo, la verdad, veo que es muy difícil para Irán tratar de mantener el status quo y, sobre todo, evitar esas acciones que se inventan. No, vamos a hacer tal cosa porque es que los iraníes han hecho no sé qué. Quien dice los iraníes, dice los colombianos, los venezolanos o la propia España, da igual. O sea, si ellos tienen enfocado a alguien y van a por él, es muy, muy difícil mantener el status quo. Irán, la verdad, tiene que hacer muy bien los deberes para que no salga mal la cuestión.
A ver, y bueno, de hecho, ya hace un par de días analizábamos también el poderío defensivo en toda esta materia que está teniendo Irán con producción nacional en este sentido para la disuasión y su defensa de llegar a ser atacada. Enrique, hay un punto, me queda escaso minuto para la reflexión, que no quisiera se quede por fuera porque es algo que parece novedoso. Irán aprovechó este foro de desarme para pedir el inicio de negociaciones sobre un tratado para prohibir una carrera armamentística en el espacio ultraterrestre, señalando específicamente que el Starlink, esa constelación de satélites de Internet con apoyo de Estados Unidos, ha iniciado una operación ilegal dentro del territorio iraní. ¿Cómo se mira esta nueva fase en el espacio ultraterrestre?
Bueno, pues lo que demuestra es la grandísima importancia del desarrollo tecnológico. Mientras que en Occidente han decantado que los estudios más importantes y los temas más importantes en la política pues tienen que ser otros, prefiero no mencionarlo, pero seguro que los espectadores ya entienden qué clase de estupideces son, pues otros países, no solo Irán, también China, Rusia, han hecho su propio refuerzo en sus academias de ciencias. Rusia está haciendo un nuevo puerto espacial. China se ha desarrollado en este siglo XXI de una forma increíble. Incluso la India también ha hecho su propia proyección espacial hacia el espacio ultraterrestre. Irán también tiene que hacerlo porque al final, como con las armas nucleares, tú no le vas a decir al que las tiene que las deje de tener, porque cada uno las tienen para mantener su hegemonía y otros para que no les pisen. En este caso es lo mismo, invertir en Academia de Ciencias, invertir en programa espacial y aprovechar las alianzas en el espacio euroasiático con China y Rusia para proyectar hacia ahí y también para tener tecnologías que alcancen el espacio ultraterrestre, que sean hechas en Irán en colaboración internacional y, bueno, en definitiva, claro, pues es que es lo único que se puede hacer, ponerse al nivel, ponerse en la carrera, porque no va a haber ninguna otra opción, ningún escenario, en mi punto de vista, que alguien le diga a Estados Unidos, oye, deja de espiarme, ¿no? Es que ellos lo van a hacer, tienen las herramientas y tienen la motivación. Solo la paridad les puede decir, bueno, vale, no vamos a espiar porque si no nos espían también a nosotros.
Y no en vano hemos visto el desarrollo de países como Irán, entre otros soberanos en América Latina, de la tecnología satelital y cómo ya han ido poniendo en órbita a algunos satélites. Gracias, José Antonio. Gracias, Enrique, por acompañarnos hoy en la edición. Hasta una próxima oportunidad.
Adiós. Hasta la próxima.
Ahí el panorama. Lo cierto es que se prevé que los arsenales nucleares mundiales sigan creciendo mientras los estados continúan modernizándolos. De un inventario total de 12.705 ojivas estimadas al inicio de 2022, unas 9.440 estaban en reservas militares para su uso potencial. Esto según el Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo. Mañana nos vamos con otro tema. Rusia advierte del incremento de la amenaza terrorista en su país. Gracias, como siempre. Buena jornada.
Según un informe de las Naciones Unidas, el incremento de la población mundial se detendrá en los próximos 80 años y muchos de los países registrarán una tasa de crecimiento negativo. Debido a esta preocupación, muchos gobiernos introducen en sus agendas medidas de apoyo y beneficios para animar a las familias a tener más hijos. Por ejemplo, en Canadá, la baja por maternidad es de 35 semanas y la madre cobra el 55% de su salario. En Francia esta baja es de unos 6 meses o 24 semanas y se cobra el 45% del salario. El gobierno alemán otorga un año de baja por maternidad y paga un máximo del 70% del salario. Además del año y medio de baja por maternidad, el gobierno noruego paga el 50% del salario mensual. No obstante, la situación en los Estados Unidos resulta bastante sorprendente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha realizado un estudio comparativo sobre las leyes que protegen la maternidad en 188 países y señala que Estados Unidos es el único país desarrollado similar a Nueva Guinea cuando se trata de velar por la maternidad. Además, en los Estados Unidos no existe que los trabajadores puedan cobrar su sueldo durante una baja por enfermedad. Aunque pueden pedir una baja sin sueldo, el coste de vida es tan elevado que no se lo pueden permitir, puesto que se meterían en serios problemas económicos. Para que una empleada pueda permanecer 3 meses con su bebé, tiene que dejar de percibir unos $10,000 de su sueldo en momentos en los que el 60% de los estadounidenses no tiene ni siquiera $1,000 ahorrados en sus cuentas bancarias, por lo que no pueden dejar de trabajar. Por esta misma razón, aproximadamente una cuarta parte de las asalariadas tiene que volver al trabajo después de 2 semanas de haber dado a luz. En los primeros meses tras su nacimiento, los neonatos requieren de una atención y cuidados especiales, y en algunos casos la delicadeza en torno a este tema es tal que se relaciona directamente con la vida y la muerte. Las estadísticas oficiales señalan a los Estados Unidos como el país desarrollado con la tasa más alta de muertes prematuras. Dos de las principales causas de esta trágica situación son la soledad y la falta de atención a los recién nacidos. Las investigaciones realizadas por especialistas de las universidades de UCLA y McGill ponen de relieve que el hecho de que las familias gocen de una baja por maternidad influye seriamente en la reducción de las muertes de recién nacidos. De acuerdo con estos estudios, se pueden reducir hasta un 13% los decesos de neonatos cada mes si sus familiares les cuidan y permanecen con ellos. No obstante, lo más llamativo de todo esto es que una mujer, después de haber dado, no recibe ningún tipo de apoyo por parte del gobierno, sino que pierde gran parte de su salario. En los Estados Unidos, cuando los hombres se convierten en padres, experimentan un aumento del 6% en sus salarios. Empero, el salario de las mujeres disminuye un 4% por cada nacimiento. Al parecer, esto demuestra que vivir en la tierra de George Washington no es tan de ensueño como tratan de darnos a entender los medios de comunicación.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.